Annyeonghaseyo, Liliana. Hola, soy Liliana. Bienvenidos a mi podcast K-Drama Time. Estoy muy emocionada y también muy nerviosa por este primer episodio. Primero que nada, quiero aclarar que no sé hablar coreano. Solo me pareció una forma interesante de empezar el podcast. Al igual, quiero señalar que no soy un experto en el tema de los doramas, pero he visto varios de estos programas y me ha gustado. Y me gustaría compartir esa experiencia con ustedes. Si bien existen diferentes tipos de programas asiáticos dentro del género de dramas, como los chinos, japoneses o taiwaneses, en este podcast mayoritariamente hablaré de dramas coreanos, ya que son los que he visto. Además, me centraré en los programas más recientes y no en los más antiguos. Entonces, perdón si estás aquí buscando una recomendación de dramas clásicos porque casi ya no habrá de ese tipo de recomendaciones. Como ya saben, mi nombre es Liliana, pero casi todos los que me conocen me dicen Lili. Estoy en mis 20s y vivo en México. Este podcast es un experimento para mí, ya que nunca antes había hecho algo así. Simplemente hoy fue uno de esos días en los que te levantas y te dan ganas de hacer algo nuevo. Es algo nuevo para mí, fue realizar este podcast. Además, el constante anuncio de Anchor de Google también me sirvió. Tienen un buen marketing Google. Como saben, pasar más tiempo de lo común en casa debido a la pandemia provocada por el COVID deja algo de tiempo libre para aprender nuevas cosas. Hablando de ese tema, espero que todos estén bien. Pero bueno, durante este tiempo he podido conocer un poco más sobre Corea del Sur y sus conocidos dramas. El tema de hoy es una explicación de lo que son los K-dramas. Contarles cuál fue mi primer acercamiento a estos programas y algunos lugares donde pueden ver los K-dramas. Empecemos. Bueno, comenzamos con la vieja confiable Wikipedia. Según esta página, los K-dramas o dramas coreanos son series de televisión dramáticas provenientes de Corea del Sur en su idioma local, emitiéndose en ese país desde la década de 1960 y popularizándose a mediados de la década de 1990 y principios de 2000 a nivel global. Las extensiones de cada programa pueden variar entre 16, 20 y 50 episodios, con duración de una hora y frecuentemente no tienen secuelas. Algo que para mí hace diferente a los dramas de las series de televisión occidentales es la forma en la que expresan su amor las parejas. A comparación de lo que estamos acostumbrados, casi no hay contacto físico entre ellos y pueden pasar años antes de que siquiera se den un pequeño beso. También algo que sigue siendo difícil para mí al ver estos programas es la duración que puede tener una escena de simplemente un abrazo o una mirada entre los protagonistas. Ahora, según K-pop y kdramas.fandom.com, los dramas coreanos son dramas televisados similares a las miniseries occidentales producidas en la lengua coreana para audiencias coreanas. Sin embargo, hoy en día no es realmente solo para las audiencias coreanas, sino cada vez va ganando popularidad a nivel internacional. Muchos de estos doramas han llegado a ser populares a través de Asia y han contribuido al fenómeno general de la ola coreana o Hallyu. Bueno, de mis actores favoritos están Lee Jong-suk y Park Seo-yoon, pero hablaremos de ellos más a fondo en otros episodios. Una vez establecido un poco qué son los K-dramas, les contaré mi primera experiencia con ellos. Con sinceridad, no recuerdo realmente cuándo fue exactamente que vi mi primer drama, aunque posiblemente fue en 2015 o en 2016. Quien me presentó estos programas fue una prima como 10 años mayor a mí, un día que estábamos de visita en casa de su mamá y yo estaba un poco aburrida. Como algunos de ustedes ya se habrán imaginado, mi primer drama fue Boys Over Flowers, O chicos antes que flores, o los chicos son mejores que las flores, la cual es una versión coreana de otro drama japonés llamado Hana Yoridango, que también es una versión de un manga japonés. Este es un K-drama muy conocido y por lo tanto muchos empiezan su aventura con los dramas con este programa. Y por supuesto, yo no fui la excepción. Les contaré algunos datos sobre este programa y después les daré mi opinión. Esta fue una serie transmitida del 5 de enero hasta el 31 de marzo de 2009 por la cadena de televisión KBS, con 26 episodios en total y fue filmada en locaciones en Seúl, que es la capital de Corea del Sur, Macao, en China, Nueva Caledonia y la isla de Jeju, que también pertenece a Corea del Sur. Principalmente, la historia gira en torno a un triángulo amoroso entre los protagonistas Jun Jan-di, Gu Yun-pyeon, interpretado por Lee Mi-yo, que en la actualidad es uno de los actores más reconocidos en Corea del Sur, y Ji-ho. Perdón si digo mal los nombres, sinceramente no estoy acostumbrada todavía a la pronunciación de los nombres coreanos y al coreano en general. En resumen, esta es la historia de Gu Yan-di, una chica humilde cuya familia es propietaria de una tintorería. Un día, mientras realiza una entrega para un estudiante de la prestigiosa escuela superior Siwon, rescata a este mismo chico que se iba a suicidar desde la azotea por obtener la tarjeta roja de los F4, que eran un grupo conformado por Gu Yun-pyeon, Yeon Ji-hoo, Seo Jin-young y Seong Woo-bin, los chicos más populares y ricos de la escuela que abusaban de su poder. Por esa acción, ella recibe una beca para estudiar en esa prestigiosa escuela. Una vez dentro de ella, Yan-di se vuelve la víctima del líder de F4, Gu Yun-pyeon, mientras se va enamorando de otro de los miembros de F4, Ji-ho. Después de una serie de eventos, Gu Yun-pyeon y Yan-di se vuelven pareja, pero deberán superar otros obstáculos para poder seguir adelante con su relación. En su momento me llamó la atención la historia y como era algo nuevo e interesante para mí, seguí viendo la serie aún después de que mi prima me enseñó el primer capítulo. A pesar de esto, una vez que terminé toda la serie, no continué viendo otros dramas y fue hasta 2017, creo, cuando no podía utilizar mi cuenta de Netflix que volví a buscar esos programas. En ese entonces vi School 2005, Who Are You, del cual hablaré en otro episodio, y otros programas más. Sin embargo, otra vez mi entusiasmo por los dramas duró muy poco, como un mes o dos a lo mucho. Fue apenas durante esta cuarentena, he de decir, que realmente me adentré en la amplia oferta que los dramas tienen para ofrecer. Y conocí muchos títulos más. Aunque dije que mi primer drama lo vi aproximadamente en 2006, creo que desde antes ya había visto otros cuando era muy chiquita. Mi mamá solía ver lo que yo en ese entonces consideraba curiosos programas románticos chinos en la televisión. Sin embargo, no recuerdo exactamente cuáles eran las historias o los títulos de esos dramas. Bueno, regresando a Boys Over Flowers, creo que la historia fue interesante para adentrarme a los dramas y logró su cometido que era engancharme a la serie. Sin embargo, no creo que la volvería a ver. En la historia hay demasiado abuso por parte del protagonista hacia la protagonista y también hay demasiadas escenas que me hicieron pasar demasiada indignación. También ya muchas páginas y personas lo han señalado, pero yo lo reitero una vez más, esta es una pareja tóxica. También, si bien es ficción, hay otras cosas que te hacen cuestionarte qué tan en serio puedes tomar esta serie. Una de las cosas que me quedó más en la mente es que es el nivel de obsesión que tienen las chicas con este grupo F4, debido a que son guapos y ricos. Realmente me hizo cuestionar si en Corea ese tipo de comportamientos pasaba, más aún porque otras series lo retoman. Hasta hoy en día no tengo una respuesta a mi duda, pero al ser cada vez más consciente de que los dramas son ficción, me inclino a creer que ese nivel de obsesión no se da en la vida real, o al menos eso espero. Hoy en día no recomendaría esta serie, aún más teniendo en cuenta los diferentes programas que existen dentro del género de K-dramas. Pero posiblemente después de que la vi en ese momento, sí la hubiera recomendado. Ahora se preguntarán, ¿y en dónde viste ese drama? Pues la respuesta es en una aplicación llamada Viki, Viki. Hoy en día puedes ver dramas en diferentes páginas, pero las únicas que he probado son Netflix, que cada vez más va ampliando su contenido en ese género, y Viki. Creo que esta última es una muy buena opción si quieres ver esos programas de forma gratuita. Tiene un amplio catálogo y por lo menos todos los programas que he visto tienen subtítulos. Casi ninguno está doblado al español, si eso es lo que te interesa. Algunos inconvenientes pueden ser que cada cierto momento durante cada uno de los episodios aparecen dos o tres anuncios de unos 20 o 30 segundos. Además, ciertos títulos requieren comprar la suscripción a la plataforma. Sin embargo, en su mayoría no pasa esta situación. Hay otras páginas como Estrenos Doramas o Doramas MP4 que pueden ser también buenas opciones, aunque yo personalmente no las he probado y no puedo decir si realmente sirven o si no son buenas. Para finalizar, les dejo un dato curioso sobre Corea que podrían saber o no, y una recomendación de un canal de YouTube que me gusta mucho. El dato curioso que posiblemente ya saben, pero nunca está de más decir, es que en los nombres coreanos el apellido va primero, lo cual es diferente al caso de México o al de la mayoría de los países. Por ejemplo, el apellido de Harry Styles va después de su nombre, es decir, Styles. Pero en el caso del actor Park Seo-joon, su apellido va primero, es decir, Park. En Corea es muy común el apellido Kim, Park o incluso Lee, pero eso no significa que todos los que tengan el mismo apellido sean necesariamente familia. La recomendación es de un canal a cargo de dos chicos ingleses llamados Josh y Ollie, en el cual introducen al espectador a la gastronomía coreana y actividades comunes en ese país de forma muy divertida. El nombre del canal es Korean Englishman, o en coreano, Nongunamsha. Al igual tienen un canal secundario llamado Jolly, Jolly, en donde suben videos no tan relacionados con Corea del Sur, pero de igual forma son divertidos. Si bien su contenido está en inglés, algunos videos pueden tener subtítulos en español y vale la pena darle una oportunidad, más aún si para ti no se te dificulta tanto el idioma inglés. Bueno, sin más por el momento, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este podcast y les haya sido útil. Nos vemos hasta el próximo episodio.